Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 16 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid. Es 28 de agosto y es el último lunes de este mes. El final del verano. A ver, realmente aún quedan días de estío, que ha sido muy caluroso. Hasta hace nada hemos soportado valores por encima de los 42 grados. ¿Dónde quedó esa cuarta ola de calor? Yo no sé. Sí, porque las temperaturas se han desplomado y de golpe este fin de semana, dejando registros que no son propios tampoco de esta estación. Luego Antonio López nos va a contar cómo se presenta este día y la semana que arrancamos, donde en municipios como San Sebastián de los Reyes viven sus fiestas patronales. Hoy es el día grande allí y en menos de una hora se va a celebrar el primero de los encierros más populares de la región. Y volverá. Bueno, nada, vamos a saludar al concejal de festejos de Sanse para que nos cuente cómo está el ambiente, además de la programación que se ha previsto y también las medidas de seguridad que llegan con novedades en esta edición festiva, donde van a actuar, entre otros, Pastora Soler y Álvaro de Luna. Poquito a poco ha pasado ya una semana de la victoria de la selección española de fútbol femenino y del beso de Rubiales a Jennifer Hermoso, campeonas del mundo, que al final, bueno, esa celebración se quedó empañada precisamente por esa polémica. El presidente de la Federación de Fútbol ha sido suspendido por parte de la FIFA. Él, ya saben, que lo contamos en directo el viernes, no ha dimitido, se atrinchera en el cargo, pero ahora está todo en el aire con un calendario que va de una cosa a otra, que nos va a contar después José María del Toro. De momento, esta tarde la Federación ha convocado una reunión extraordinaria y urgente de los presidentes de las federaciones territoriales aquí en Las Rozas, en la sede, donde se va a hacer un análisis y una evaluación de esa situación. También vamos a hablar hoy con José Luis Martín. Es un alumno de la UNED que tiene 80 años y ha impulsado una iniciativa para conseguir, a través de Change.org, que vuelva Pilar. ¿Quién es Pilar? Bueno, pues es una profesora de un taller de escritura a la que la universidad no ha renovado por su avanzada edad. También va a llegar a este estudio Lorena Sánchez con su sección de ciencia y Rubén Ruiz desde su planeta R, cargado de humor. Porque además, ¿él se atreverá a hacer acrobacias circenses? Bueno, luego se lo voy a preguntar, pero de circo acrobático vamos a hablar, y precisamente de China, el que está hasta el 3 de septiembre en el Teatro EDP Gran Vía, con Victoria Rojas, que es manager de un espectáculo único en el mundo, que tiene más de 33 artistas en escena, que vamos a conocer más. Lunes, último lunes de agosto. Chus Galán, ¿qué tal? Buenos días.
Fresquitos días.
Ay, tienes fresquito, ¿eh? Vamos a ir cerrando.
Sí, no sé si son buenos, malos o regulares, pero son fresquitos días.
Ah, es que ha sido un shock térmico, ¿no? Teníamos el cuerpo ya habituado al calor extremo y mire, de golpe, ¡flash!
No, no, aquí pasamos del 0 al 100 en segundo y medio, vamos. Es que estamos programados ya para cosas bastante extrañas.
Tanto se deseó que...
Claro, fíjate. No sé quién decía que cuidado con desear tanto las cosas que se pueden hacer realidad. Pues aquí ha habido muchos deseos.
Aquí ha habido se muchos, ve. Y de mucha gente ahí sí. Al unísono. Bueno, ¿cuáles son las efemérides de este día?
Bueno, pues te voy a empezar mostrando este sonido a ver si lo reconoces.
Pues una moto ahí potente.
Ya, exacto. Pues seguro que tú no, pero hay muchos que saben exactamente a quién pertenece o a qué moto pertenece este sonido. A ver, venga, atrévete.
A ver, las motos básicas, típicas, míticas, son las Harley, hombre. Las
pues Harley eso son. Eso es. La marca icónica de Harley Davidson. Pues ahí, este sonido es de esa moto. Porque tal día como hoy, en 1903, se fundó la empresa Harley Davidson Motor Company. La crearon en Milwaukee tres jóvenes amigos, que eran, ibais a reconocer enseguida porque se llama así, William S. Harley, Arthur Davidson y su hermano Walter Davidson. Empezaron, por cierto, diseñando y fabricando bicicletas.
Yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personaje.
¿Lo reconoce?
Sí, mismo, hombre.
Porque para eso tengo mi columna y mi opinión
que ya
diaria.
No está.
Exactamente, pues no, porque él acuñó esta frase, la de he venido a hablar de mi libro, que ha pasado a formar parte de nuestras expresiones cotidianas y hoy se cumplen precisamente 16 años que ya no está con nosotros, es decir, de su fallecimiento. Y ese mismo día también falleció el jugador del Sevilla, Antonio Puerta. Pues así fue despedido por miles de aficionados a su llegada al cementerio. Y es que su muerte, si recordáis, conmocionó a todo el país. En un partido de fútbol, el primero, el que abría la liga entre el Sevilla y el Getafe, pues en el minuto 28, fíjate, curioso, hoy 28 también, minuto 28, sufrió un desmayo como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. Se le trasladó rapidísimamente al hospital, pero los días posteriores fue sufriendo varios paros y finalmente tres días más tarde, es decir, el día 28, fallecía.
Fue tremendo.
I have a dream that one day this nation will rise up.
Dice, yo tengo un sueño que un día esta nación se pondrá de pie y realizará el verdadero significado de su credo. Y dice, yo tengo un sueño que un día las colinas rojas de Georgia, donde estaban los esclavos, si recordáis. Bueno, pues este es el famoso discurso de I have a dream, yo tengo un sueño, que pronunció el 28 de agosto de 1963 Martin Luther King frente al monumento de Lincoln en Washington, donde más de 200.000 manifestantes, que se dice pronto, se manifestaron precisamente contra la discriminación racial y pidieron el reconocimiento de los derechos civiles. Al año siguiente se le concedió a Martin Luther King el Premio Nobel de la Paz.
Bueno, voy a felicitar por su cumpleaños al futbolista César Azpilicueta, cumple 34.
Fichado por el Atlético de Madrid esta temporada.
Y también al exjugador y exentrenador de baloncesto, a Lolo Sanz, que
Lolo
cumple
Sainz.
83. Bueno, pues a ellos vaya por delante esa felicitación, pero ¿a quién felicitamos por su santo? Clara Esteban, buenos días.
Buenos días. Vamos a felicitar en primer lugar a los 58.923 agustines, señores que llevan este nombre en España, porque hoy es San Agustín de Hipona, vivió en el siglo IV en Tagase, en el norte de África, que pertenecía entonces al Imperio Romano. Era hijo de Patricio y de Mónica. Ella, una mujer cristiana muy conocida, que tenía fama de ser piadosa, muy bondadosa, con esta influencia y también con la del obispo Ambrosio, a quien admiraba mucho en sus sermones San Agustín, pues inició su carrera en la fe. Su madre le había buscado una esposa, pero Agustín decidió no casarse y dedicarse a cuestiones teológicas. Murió durante la invasión de los vándalos en Hipona. Su cuerpo viajó a Cerdeña, luego a Pavía y allí se quedó en la Basílica de San Pietro in Cielo d'Oro, así se llama el lugar donde descansan las reliquias de San Agustín de Hipona. Agustín es un nombre de origen latino que significa el venerado. También se puede interpretar como majestuoso. En fin, también hoy felicitamos a 490 hombres que llevan el nombre de Hermes o Hermes, ¿vale? Esto según si quieres parecerte más a la firma de moda,
sí.
o menos,
con el acento,
o más al dios olímpico griego, el mensajero de los dioses, hijo de Zeus. Bueno, aquí gustos. El caso es que San Hermes fue un santo griego que vivió en el siglo II. Su vida está más en el terreno de la leyenda que en la de la historia. Hermes era un rico liberto que junto con otros compañeros romanos cristianos fue apresado y ejecutado por orden de un juez llamado Aureliano. En el siglo XII se construye una iglesia con su nombre para conservar sus reliquias. Así que felicidades a estos 490 hombres que llevan este nombre, bueno, pues con tanta historia.
Venga, pues ahí queda. Inés Cerrato, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Frase de este 28 de agosto que has elegido para hoy.
Hoy he querido rescatar una frase de una de las novelas más importantes de la literatura española y universal. ¿Cuál podrías decir que es? Literatura española. Muy bien, sí. Efectivamente, este libro es Don Quijote de la Mancha y lo escribió Miguel de Cervantes, el novelista, dramaturgo y poeta madrileño considerado ampliamente como una de las máximas figuras de la literatura castellana. Y un dato curioso sobre este libro es que un escritor llamado Alonso Fernández de Avellaneda publicó en 1614 una segunda parte alternativa a la historia de Cervantes, que recibió el título de El Quijote Apócrifo o El Quijote de Avellaneda. Y bueno, la frase es «Ladran Sancho, señal que cabalgamos», y me refiero a ella para transmitir que todo debe continuar a pesar de las críticas o los inconvenientes que se puedan presentar en el camino.
Me ha gustado, ahí hay que seguir siempre, aunque haya piedras en el camino. Carlos Honorato, ¿qué tal? Buenos días.
Nada, ladramos, ¿no? Para cabalgar. Bueno, pues buen día a todos. Hoy hay que ponerse un poquito la rebequita, Que esta mañana...
Muy fresquito, tú, Carlos.
Pues 10 grados menos que el viernes pasado, a estas mismas horas. Así que, bueno, cada uno. En la sierra vi ayer que había 7 grados a esta hora, en Navacerrada en concreto, en Cotos. Fresquito, Pero está bien, está bien.
Está bien, ¿no? A ver, se ha dormido de maravilla.
Se agradece. Sí. Bueno, hoy tenemos reto. Iniciamos semana. Yo espero que hoy, a ver si me ganáis, pero nunca se sabe. Nunca se sabe. Hoy es de personaje famoso. Vemos a Luis Merlo, famosísimo en España, en fin, de la saga de los Larrañaga y de su madre, María Luisa Merlo. Bueno, pues eso, y de su abuelo, etcétera, etcétera. Bueno,
la
en fin,
saga.
Sí, una saga completa de actores y de gente dedicada al espectáculo. Está en una foto posando con un señor un poco desvelado. Bueno, desvelado no de dormir, sino que...
Un poco a la...
Tiene una niebla interna. Tiene una niebla interna él.
La Gioconda, está un poco difuminado.
Sí, bastante difuminado. Lo que preguntamos es de quién se trata. ¿Quién es el que acompaña a Luis Merlo en esta foto? Y he puesto en pequeñito además las fotitos de carné de cada uno para que no os despistéis, para que lo tengáis todo más claro. La opción A sería Bruce Willis.
Sí.
La opción B sería Kiefer Sutherland, de los Sutherland de toda la vida. Y la opción C, el repartemandobles Jason Statham. Este, en todas las películas, da sopapos
que te pego leche
a diestro y siniestro. Bueno, también es verdad que fue campeón olímpico de alguna disciplina de estas de dar caña. Sí, sí,
ya,
sí.
Ya.
O sea, que a este está más fuerte que el vinagre. Mejor no acercarse mucho. Bueno, pues uno de estos tres acompaña a Luis Merlo y hasta la 1:05 no desvelaremos de quién se trata.
Bueno, pues @buenosdiasom.
Miráis,
nuestro usuario es @buenosdiasom.
En X. Ahora se llama X, antes se llamaba Twitter, pero es la misma red.
Es la misma red y ahí estamos con los retos que cada día renueva, Carlos Honorato, ese que hoy he elegido, pues eso, difuminando una cara que hay que adivinar.
Sí, ¿quién es?
¿Quién es?
Pues Bruce Willis, Sutherland o Statham.
A jugar. Mira, vamos a ver quién es quien canta esta canción.
No, 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 yo no me resignaré, no.
Ya ha llovido,
Un poco.
Bueno, es Juan Gabriel, de su fallecimiento se cumplen ya 7 años sin esta auténtica leyenda de la música popular mexicana, cuya figura, por cierto, resucitan en un documental de Netflix que ya se anunció hace unos meses.
Esta es Rocío, ¿no?
Esta es Rocío Dúrcal.
Ajá.
Que bueno, es verdad que luego se distanciaron un poco, pero
bueno,
una amistad bastante
un dúo
potente. Sí.
Importante.
Fueron compañeros de profesión y efectivamente, como dices, formaron parte de ese dúo de rancheras, de boleros, en fin, que triunfaron muchísimo con esas versiones de clásicos que, por cierto, siguen haciendo otros grandes artistas. Bueno, han cantado por Coldplay, o sea, por Coldplay, no, por Juan Gabriel, incluso hasta el mismísimo Chris Martin, fíjate,
sí.
Coldplay. En fin, que hoy queríamos ensalzar su figura precisamente en el aniversario de su fallecimiento y hablando de Rocío Dúrcal, coincide que hoy su hija, Sheila Dúrcal, cumple 44.
Llegaste tú como primavera en el frío invierno a mi corazón.
Y así llegamos, mira qué contento está Nacho Cerezo de la
realización. Se va a poner un sombrero mexicano.
¡Ay, qué tomate!
Buena chica, Sheila, ¿eh?
Buena chica, majísima, sí. Además ha estado por aquí varias ocasiones y le mandamos un besito.
Un besito.
Sopla 44 velas.
Sopla, Sheila, sopla.
Bueno, pues hasta la una vamos a estar acompañándote los del Buenos Días Madrid. Te habla Nieves Ortiz, un montón de cosas por delante, así que no te vayas.
Que solo tuyo, que solo tuyo es mi corazón.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota? Sí, hombre.
Ser
sí,
como
lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado
del caballo. Del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, último lunes de agosto, que tiene sabor de fin de semana. Desde las 7 y 5, dos partidazos. Para empezar, Getafe, Alavés en el Coliseum. Y además, derbi en Vallecas, Rayo Vallecano, Atlético de Madrid. Menuda tarde, sonido de fútbol, sonido Onda Madrid.
Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Rockeros, porque va a haber concierto tributo a CDC hoy en San Sebastián de los Reyes, que vive el día grande de unas fiestas patronales donde se levantan también muy fiesteros y muy taurinos, porque ya sabemos que es uno de los referentes precisamente en estas fiestas que han arrancado ya para conmemorar ese Cristo de los Remedios, fiestas en honor a este santo que es uno de los más importantes que se celebran ahora en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues lo que vamos a hacer es saludar a Carlos Bolarín Díaz, que es concejal delegado de Seguridad y Emergencias, Turismo, Fiestas y Tradiciones Populares, además de Parques y Jardines, Mantenimiento de Zonas Verdes, Movilidad y Transportes. Hay que ver qué apellido más largo, don Carlos, buenos días.
Muy buenos días. Sí, con muchísimas ganas, cojo todo.
Sí, además, oye, un cargo que ha estrenado en estas últimas elecciones, precisamente, así que está viviendo lo que son sus primeras fiestas, ¿no?, con un puesto tan relevante.
Pues la verdad es que sí, es un sueño desde bien pequeñito, que uno cuando, como ha nacido en su municipio, iba pues cada noche al pregón, algún día pues ese sueño de decir, joder, alguna vez me gustaría poder ser concejal de festejos e intentar demostrar para hacer las mejores fiestas para todos nuestros vecinos.
Bueno, pues ahí están las fiestas. Yo decía que hoy es el día grande, ¿no?, allí en San Sebastián de los Reyes, a las que, por cierto, acuden no solamente los lugareños, los vecinos de este grandísimo pueblo que hay aquí en Madrid, sino muchísimas personas de fuera, porque ya sabemos que los toros y los encierros, sobre todo, son uno de los atractivos del municipio ahora.
Sí, la verdad es que los encierros de San Sebastián de los Reyes son los encierros de Madrid. y son uno de los referentes en España. La verdad que ayer el día tuvimos el pregón, arrancamos con el pregón y pudimos ver la oportunidad de ver esa plaza del ayuntamiento como hacía muchísimos años que no se veía, con muchísimas ganas y muchísimas emociones.
Fue eso, el pistoletazo de salida con ese pregón, que por cierto, ¿a cargo de quién fue?
Pues fue de las peñas de la localidad, que la verdad que fue, lo vistieron de todos los colores de cada una de sus peñas, lanzaron globos al aire, y la verdad que es en ese balcón poder ver a todas las peñas de la localidad con su esfuerzo que diariamente, día tras día, los 365 del año, pues con su tema de respetar sus tradiciones y sus fiestas, la verdad que fue un momento muy emotivo.
Qué importantes son las peñas también en las fiestas patronales. ¿Es usted de alguna peña, por cierto?
Pues yo fui de la Peña Taurina San Sebastián durante pues casi 25 o 30 años. Ajá. Lo que pasa es que al final ya cuando va uno teniendo hijos y todo eso, pues un poquito me ha ido cambiando, pero me siento parte de todas. Ajá. Soy de la Peña Taurina San Sebastián, pero he visto, tengo amigos en la Peña El Remedio, la Peña Estafeta, la Peña Postas, la Peña Los Olivares, al final somos todos, como digo yo, de San Sebastián y de gente que viene de fuera, y cada vez somos más.
Claro, bueno, pues cada vez son más, las fiestas están ahí, son un reclamo turístico también en nuestra región. ¿Cómo se afronta el día? Porque dentro de nada, de un ratito, a las 11, primer encierro.
Sí, mira, en un ratito ya estamos dando una vuelta de reconocimiento al recorrido del encierro, que esté todo en óptimas condiciones para poderse celebrar nuestro primer encierro. Que hoy es el día grande, hoy es la fiesta grande de San Sebastián de los Reyes. Luego tenemos misa, la solemne misa. Luego tenemos el baile en la plaza de lo que es del ayuntamiento. Continuamos esta tarde con una novillada picada, que es la despedida de nuestro novillero local, Diego García, que tomará alternativa el próximo domingo. Y esta noche, a las 9 de la noche, tenemos la solemne procesión, a las 9 de la noche. Y a las 11 de la noche terminamos con un tributo a CDC en el recinto ferial.
Bueno, el tributo a CDC, que es todo, donde van triunfan también, muy rockeros, pero van a poner a todo el mundo ahí a bailar. Sí. La música es importante, sí, a la hora también de elaborar la programación, sí, porque también es un imán, ¿no?, para que la gente acuda a vivir esas fiestas.
Sí, mire, ayer empezamos en la Plaza del Ayuntamiento con el DJ Pulpo y terminamos en el recinto ferial con ahora mismo uno de los DJs del momento, que es DJ Nano, que pudimos tener casi más de 8.000 personas en el anfiteatro. O sea, que la verdad es que lo vibraron todos los vecinos de San Sebastián de los Reyes.
Bueno, y además que van a estar Taburete, también Pastora Saler, Álvaro de Luna, en fin, que es un cartel importante también en cuanto a música se refiere. Pero entiendo, concejal, que siendo usted delegado de Seguridad y Emergencias, una de las especiales preocupaciones que tiene precisamente es de que no haya, ¿no?, que no haya incidentes durante estos festejos. Esto, en fin, si dependiera de uno mismo, pero son tantos los elementos, ¿verdad?, para que esto no ocurra.
Pues la verdad es que sí, pero bueno, pues en la medida como nosotros como ayuntamiento, lo que tenemos que hacer es el que nos ha quedado muy claro, tanto con todas las reuniones con comisaría de Policía Nacional, con nuestro comisario local, con toda la Junta de Local de Seguridad, ha quedado muy claro que lo importante, muy importante, es la prevención. Por eso de la primera medida que tomamos es intentar que en lo que es el vídeo 00 sea una de nuestras piezas clave de nuestras fiestas, que no puedan entrar con botellas de vidrio, para que también todos los vecinos y todos los asistentes que vengan a nuestras fiestas se sientan mucho más seguros, sin que haya vidrio por el suelo ni que haya algún intento de lanzamiento de botellas.
Uh-huh. Bueno, lanzamiento de botellas y evitar en la medida de lo posible también esos enfrentamientos, ¿no?, entre bandas, como la que tuvo lugar el pasado año, que además, recordamos, se saldó con 3 disparos, 2 heridos de bala cerca del metro. En fin, que esto está en el punto de mira, lógicamente, es lo que preocupa, y por eso se instalan esas 20 cámaras, ¿no?, de alta definición.
Sí, la verdad que lo que hemos intentado hacer es que nuestro municipio sea un búnker a nivel de seguridad, que todo el mundo que sepa que intenta hacer el mal va a quedar completamente grabado. Y sobre todo, siempre, de verdad, la repetición por parte de nuestra policía local y nacional es el tema de las medidas de prevención en todas nuestras estaciones de tren, de metro, todas nuestras paradas de taxi, muy importante lo que estamos comentando para que los hechos del año pasado no vuelvan a ocurrir en San Sebastián de los Reyes.
Uh-huh. Han distribuido las cámaras en puntos cruciales, entiendo, ¿no? Donde habrá multitudes, sí, y donde además se va a hacer un seguimiento porque están monitorizadas.
Sí, sobre todo ha sido con consentimiento tanto de Policía Nacional como Policía Local. Todos nuestros puntos negros, al final, donde más afluencia de público hay, donde más gente pasa, en el recinto ferial, las zonas claves. Todo ha sido con un trabajo conjunto, que llevemos poquito tiempo, pero hemos trabajado mucho para intentar conseguir que sean unas fiestas seguras.
Bueno, seguridad importante también en los encierros. En total, ¿cuántos encierros va a haber, concejal?
Pues 8 encierros, 7 por la mañana y un día hacemos doblete, uno por la mañana y uno por la tarde, entonces serían 8 encierros.
Está todo preparado, todo dispuesto, porque no queda nada ya para el primero, pero un llamamiento, ¿no?, a la coherencia y sobre todo a una convivencia sana y pacífica, que la gente, en fin, vaya en condiciones, porque esto ya lo sabemos de todos los años, pero calzado cómodo, que la gente no se ponga en el encierro de una manera así al tuntún, y hay verdaderos profesionales que corren en estos encierros.
Pues sí, la verdad es que viene muchísima gente del resto de la Comunidad de Madrid, del resto de España, y se sienta, lo que queremos es que, sobre todo también nuestros corredores de San Sebastián de Reyes, se sientan cómodos en nuestro encierro. Y lo que hacemos es, desde ya mismo, nos ponemos manos a la obra para que el primer encierro no tengamos ningún problema de eso.
Uh-huh. ¿Ha corrido usted, por cierto, delante de algún toro?
Pues yo, la verdad, tengo que decirla que siempre me ha dado muchísimo, muchísimo miedo y respeto. Y sobre todo con el tema del respeto, lo que siempre he dicho, porque todas las mañanas mis amigos, mis familiares, iban al encierro y se jugaba la vida. Yo me acuerdo de estar esperando desde las 6 de la mañana o 5 y media de la mañana a la talanquera para que llegara al encierro. Era como una cosa, un cosquilleo. Pero nunca he de reconocer que nunca he tenido el valor de correr un encierro.
Bueno, es que efectivamente hace falta mucho valor, ¿eh?, y mucho respeto.
Sobre todo, mi máxima admiración a toda esa gente que se pone delante, tanto corriendo un encierro como cualquier torero que se pone cada tarde a torear.
Sí, porque luego llega ese momento de las novilladas, ¿no?, que también tiene tantísima expectación.
Sí, claro, nosotros en nuestra base de las fiestas son los festejos taurinos. Todo va en uno de Santísimo Cristo Remedio con nuestros encierros, pero después de cada encierro siempre hay un espectáculo taurino por la tarde para fomentar la tauromaquia y los festejos populares.
Uh-huh. ¿Qué consejo le da usted a todas las personas que vayan a acudir a partir de hoy hasta que finalicen esas fiestas en San Sebastián de los Reyes y que congrega a tantísimas personas?
Bueno, pues yo lo que les digo, que vengan a San Sebastián de los Reyes, que vengan a los encierros de Madrid, a uno de los mejores de España, que van a encontrar, como siempre, unas medidas de seguridad de máximo nivel y con ganas de poder verlos correr por las calles de San Sebastián de los Reyes y vivir esas emociones.
Por cierto, estas cámaras que se instalan, Carlos, ¿van a permanecer después de las fiestas?
Evidentemente es un proyecto para que queden en el municipio. Empezamos con 20 y terminaremos con unas 60.
Uh-huh. Sí, que empezar es ahora el inicio de un proyecto de seguridad.
Fase número uno. Uh-huh. La primera prioridad era intentar cubrir todo lo que es el núcleo de las fiestas.
¿Le vamos a poder ver saltando a ritmo de AC/DC esta noche?
Pues la verdad es que sí, porque me hace muchísima ilusión poder traer al tributo de ACC. Lo que hemos intentado con el tema de las actuaciones musicales es variado para todos, tanto los niños que tienen el último día de lo del cantajuegos, como los más rockeros, como los más románticos con Álvaro de Luna, como los cantantes de como Pastora Soler. Y luego otra cosa, tenemos a la mejor orquesta de España en nuestro municipio. San Sebastián de los Reyes necesitaba tener a lo mejor y viene a la Orquesta Panorama el día 30.
Bueno, pues ahí van a estar. Y además hay torneos deportivos, hay charangas. Lo que se ha buscado precisamente es que haya eso, una programación para todos los públicos, lógico.
Evidentemente, todo nuestro público se tiene que sentir arropado y respaldado para todos los gustos.
Ajá. ¿Ha descansado mucho esta noche o no, concejal?
Pues, le soy sincera, un poquito. pero un poquito, porque hasta que no se queda un poco todo controlado no me voy a casa a gusto, he de decirlo.
Bueno, va a dormir poco esta noche, yo creo, pero más que nada, aparte de vivir las fiestas, también por el cargo que uno ostenta, ¿no? Que tiene ahí también esos nervios para que todo vaya bien, que seguro que va a ser así, pero hasta que no termine no va a respirar del todo.
Evidentemente, hasta que no pase el día 3 a las 12 de la noche, ya me quedaré más tranquilo y esperemos que haya que hayan gustado a nuestros vecinos y a nuestros visitantes.
Bueno, ya para terminar, ¿qué le pide al Cristo de los Remedios?
Pues sobre todo salud para todos los vecinos de San Sebastián de los Reyes, y que puedan tener trabajo, salud y poder disfrutar.
Pues eso, a disfrutar todos esas fiestas. Hoy es el día grande, es una de las más importantes que vemos aquí en la Comunidad de Madrid, la de San Sebastián de los Reyes, de la que es delegado de Seguridad y Emergencia, entre otras cosas, Carlos Volarín Díaz, a quien deseamos que vaya todo muy bien, que discurran sin ningún incidente. Eso es lo que deseamos de verdad, que los encierros vayan estupendamente y que la gente disfrute mucho, que es lo que toca ahora en estas fiestas patronales. Un abrazo muy fuerte.
Pues muchísimas gracias y otro abrazo muy fuerte, de verdad.
Perdón si no supe decir que lo eras todo para mí. Perdón por el dolor. Perdona cada lágrima. Yo sé que no merezco más. Pero si no te tengo aquí, no sé vivir. Quédate conmigo, no te vayas, perdóname. Si no supe amarte, amor.
Esta es la voz de Pastora Soler, como decíamos, una de las cantantes que conforman ese cartel en la programación de las fiestas de San Sebastián de los Reyes, con quien llegamos ya a las 10:38 de la mañana y sigues aquí en el Buenos Días Madrid, de Onda Madrid.
Recuerdos del ayer, solo las horas en tu piel, amándote, quédate conmigo.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Lo que hacemos ahora es fijarnos en la Fundación Banco de Alimentos de Madrid, que está pidiendo a gritos ayuda después de que se hayan quedado sin subvenciones europeas para el próximo año. Voy a saludar ya a Rafael Chávez, que es responsable de marketing y comunicación de esta institución, de Banco de Alimentos de Madrid. Rafael, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Eli, y un saludo para todos.
Bueno, ¿qué está pasando con las ayudas europeas?
Bueno, hay un programa vigente desde hace varios años, el programa de Fondo de Ayuda Europea para los Más Desfavorecidos, FEAD con sus siglas en inglés, que ha sufrido una modificación, ya estamos en proceso de cambio y está haciendo de que las importantes ayudas que se recibían a través de este programa, ya no se van a recibir directamente en los bancos de alimentos, sino que está cambiando a otro tipo de forma de controlar estas ayudas, que se va a pasar a llamarse Fondo Social Europeo Plus y va a funcionar mediante unas tarjetas monederos que se supone a día de hoy que estarán entregadas directamente a los beneficiarios a través de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
¿Y esto está quién previsto? ¿Lo gestiona? ¿Lo gestiona el Ministerio?
No, el FEAD hasta ahora efectivamente estaba gestionado por el Ministerio. Pero a partir de el nuevo programa, el Fondo Europeo Social Plus, será gestionado por las comunidades autónomas.
Ya. O sea, que son las comunidades autónomas quienes elaboran una base de datos con esas personas a las que irán dirigidas esas ayudas a través de esta fórmula, que es una fórmula novedosa.
Sí, va a ser a través de, o está previsto que sea a través de unas tarjetas monederos que serán entregadas directamente a los beneficiarios. Yeah. En principio está previsto que sean únicamente para familias con hijos a su cargo o en situación de pobreza y o vulnerabilidad social. Uh-huh. Esto va a suponer que va a haber importantes colectivos que van a quedar fuera de esta ayuda, como puedan ser las personas mayores, como puedan ser las familias monoparentales, en fin, colectivos muy numerosos que van a seguir necesitando ayuda, que entendemos que seguirán dirigiéndose a nosotros, pues porque no estarán cubiertos por esta nueva forma de cobertura.
Ya. ¿A qué se debe, si es que pueden encontrarle un sentido a esta nueva forma de hacer llegar esas ayudas a las personas vulnerables?
Bueno, la Comunidad Europea ha decidido que sus fondos, sus recursos para ayudar a las personas más favorecidas, ya no sean gestionadas directamente en muchos casos por el Estado, pero sobre todo que no solamente esos recursos sean destinados a compra de ayuda alimentaria, sino que se incorporan otros artículos como la higiene personal y tal. Bueno, uh-huh. Internamente en el Estado español se ha decidido que deje de ser gestionado por la Administración del Estado y que pase la competencia a las comunidades autónomas. Uh-huh. Y esto va a suponer, en el caso de todos los bancos de alimentos, que grandes cantidades de alimentos que entraban por esa vía, pues evidentemente no van a entrar nada. Para hacernos una idea, en 2022 nosotros recibimos de alimentos de cesta básica, como leche, aceite, conservas, arroz, azúcar, 5 millones de kilos. En 2023 ya ha empezado la reducción, vamos a recibir alrededor de 2 millones y medio de kilos y está previsto que en 2024 no entre nada. Ya. Por esa vía.
Uh-huh. Sí, que no van a recibir ni un kilo de alimentos a través de este programa de ayuda europea al Banco de Alimentos, que, por cierto, es una institución que lleva ya 27 años de experiencia y que atiende a una media de cuántas personas aquí en la Comunidad de Madrid, Rafael.
Pues actualmente en 2023 estamos atendiendo a cerca de 160.000 personas a través de 568 entidades benéficas. Como saben, nosotros no entregamos la ayuda directamente a los beneficiarios, sino a través de entidades benéficas legalmente reconocidas que le hacen llegar la ayuda a las personas que tienen asignadas.
Uh-huh. 160.000 personas en la Comunidad de Madrid se han atendido este año por parte del Banco de Alimentos. Este año estamos hablando de 2023. ¿Son más que el año anterior?
No, prácticamente estamos en cifras similares al año anterior. Uh-huh. Cuando acabó la pandemia, todos esperábamos que iba a haber una disminución importante del número de personas que iban a solicitar esta ayuda, pero bueno, todos sabemos que ha habido otras incidencias que han anulado estas previsiones, como ha sido el aumento de la carestía de los alimentos y, bueno, la guerra de Ucrania, en fin, una serie de cosas que han hecho que, a medida que algunas personas encontraban trabajo con el fin de la crisis sanitaria, pero se han ido incorporando otras personas que no nos estaban solicitando esa ayuda, pero que se han visto abocados a pedirla, pues porque ya no tienen recursos para cubrir todas las necesidades básicas del hogar.
Uh-huh. Bueno, es una institución en la que ustedes recogen donaciones económicas y de alimentos aptos para el consumo humano. ¿Cuál es el canal por el que más alimentos reciben?
El canal básico es las donaciones, bien de todos los ciudadanos de la comunidad, bien de las industrias del sector alimentario y otras organizaciones de la propia comunidad. Básicamente, la mayor cantidad de alimentos entra por esa vía. Pero luego teníamos como complemento lo que hemos comentado, este programa, que también entraban millones de kilos de alimentos que hacían que pudiéramos completar los stocks necesarios para que nunca se produzcan roturas en nuestros almacenes. Yeah. Estamos preocupados, pues bueno, porque este nuevo cambio va a suponer que esto se va a cortar. Si además sumamos que las donaciones durante este año se acercan a un 30% menos, han bajado casi un 30% por razones también bastante lógicas. Uh-huh. Los ciudadanos tienen menos disponible y hay otras causas que se abrieron al final del año pasado y este año con la guerra de Ucrania, bueno, pues que hace que una parte de las donaciones también vayan, lógicamente, para esas otras nobles causas. Uh-huh. Al final, juntas una disminución de las donaciones con este nuevo formato de la ayuda europea, y al final, pues claro, estamos en una situación un poquito, estamos preocupados, pues porque tenemos que buscar la forma de que nunca se produzcan roturas ni cortes en la ayuda a las personas.
Ya. ¿Se puede revertir esta situación? Quiero decir, ya se ha adoptado esta fórmula por parte de la Unión Europea para distribuir todos estos millones de kilos de alimentos que les llegaban a ustedes directamente al Banco de Alimentos. Ahora van a pasar a las comunidades autónomas, que se encargarán de distribuirlas en esas tarjetas monedero. Pero esto, ¿se puede solucionar de alguna manera? ¿Van a hablar con el Ministerio por si pueden mediar, o en qué situación están?
No, prácticamente, digamos que el nuevo sistema es irreversible. Es decir, Europa cambió su programa. A nivel estatal, a nivel de España, se podría haber decidido si seguía gestionándose desde el Ministerio o se pasaban las competencias. Bueno, internamente se decidió, es verdad que hubo conversaciones, pero al final se decidió que esto pasaba a las comunidades autónomas, y esto está ya cerrado y es una manera irreversible de que vaya a ser así. Ahora mismo lo que se están estableciendo las distintas formas de tarjetas y quién va a entregar estas tarjetas y a qué personas sí y a cuáles no. Eso ya lo están haciendo internamente en las comunidades. Todavía hay mucho trabajo que hacer sobre eso, pero al final lo que sí que está decidido es que la nueva vía se va a implantar en 2024.
Bueno, yo tengo aquí unos datos, pero si no son así me corrige. Más de 129.000 kilos llegan de donaciones de alimentos físicos a través de tiendas y de supermercados. Una gran mayoría, unos 686.000, provienen de donaciones económicas que se hacen en las cajas de las tiendas, y también hay 885.000, perdón, a través de aportaciones económicas que se reciben en la web del Banco de Alimentos. En este caso, bueno, se cierra un grifo importante, que es el que llega de Europa. Están buscando nuevas fórmulas, no sé, en esto del ingenio, más allá, ¿no?, de la solidaridad efectivamente de cada uno de nosotros por estas vías. ¿Se les ocurre que hay alguna otra fórmula para poder hacer llegar a esas personas vulnerables los alimentos que necesitan?
Pues los datos que acabas de dar es justamente de una nueva acción que nunca se había hecho en el banco y que hicimos este año a primeros de junio, que hicimos una operación kilo a principio de verano, donde efectivamente las cifras fueron estas. Entre aportaciones económicas y alimentos físicos recogimos casi 900.000 kilos. Es una gran recogida en otro momento del año, prácticamente. Todo el mundo conoce la gran recogida de noviembre, y como preveíamos y ya estábamos en pleno desarrollo de este proceso, que íbamos a tener dificultades, bueno, pues este año hemos iniciado por primera vez en verano, cuando va a iniciar el verano, ese tipo de acciones. Bueno, pues acciones como esta u otras que tengamos que ir implantando, tendremos que reinventarnos, tendremos que buscar nuevas vías para lo que no entre por un lado, conseguirlo por otro. A ver, siempre vamos a apelar, lógicamente, a la solidaridad de los ciudadanos, de la manera que sea, porque al final es la mayor fuente de entrada de alimentos, es la que nos brinda cada ciudadano de la Comunidad de Madrid, bien con una campaña o bien con otro tipo de campaña, pero al final, ya que la ayuda pública se está reduciendo en este tipo de ayuda alimentaria, bueno, pues tendremos que reinventarnos, tendremos que buscar nuevas campañas, nuevas formas de que podamos conseguir paliar los efectos negativos del otro.
Rafael Chávez, responsable de marketing y comunicación del Banco de Alimentos de Madrid, le agradezco que haya estado con nosotros lamentando, bueno, pues que no les lleguen esas subvenciones por parte de Europa, y a seguir trabajando, porque hay mucha gente que se lo agradece, y nosotros también aplaudimos toda esa labor que hacen, gracias también, ¿no?, a la colaboración ciudadana, que es tan tan importante. Un abrazo muy fuerte
para vosotros, muchas gracias por vuestra ayuda.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
A la la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, hija, escuchando la radio Onda Madrid esta que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Soy Irati de Donosti.
Es muy difícil encontrar piso en Madrid y sobre todo a los estudiantes nos lo ponen muy difícil. Además, si es una agencia, pues te la clavan por todas partes, es muy caro, tienes que tener un poco de solvencia económica para poder permitirte vivir en el centro de Madrid y sobre todo es que no estás pagando por el piso, estás pagando por la ubicación del piso y en todas las plataformas es muy difícil encontrar un piso que sea adecuado a tu presupuesto, a tus preferencias de ubicación. Es muy difícil y muy agotador.
Bueno, yo soy de Talavera de la Reina y ya casi son 4 años que llevo viviendo en Madrid y creo que sobre todo el precio de alquiler para encontrar un piso más o menos que te guste y que esté bien situado son desorbitados. Creo que la gente que los alquila se suele aprovechar de que estudiantes o no estudiantes necesitan al final vivir en algún sitio y al final acceden casi siempre, por muy altas que sean, ¿no?, el precio del alquiler. Al final vives en un piso casi siempre muy pequeño, pagando mucho alquiler, sin tener casi nunca espacio para ti, ¿no? Es complicado solucionarlo, pero sí se pueden poner algunas medidas. También ahora está el tema de la especulación, ¿no?, que hay gente que compra pisos para jugar con eso.
Son las voces de Irati y de Pablo, estudiantes que vienen a Madrid precisamente buscando un cobijo, un lugar, un piso para poder vivir aquí durante el tiempo en el que están estudiando. Vamos a saludar ya a Francisco Iñareta, el portavoz del portal inmobiliario Idealista. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Desde su plataforma han hecho un estudio desde su compañía para valorar precisamente cuál es la situación del alquiler de venta de casas y pisos también, pero especialmente no el alquiler dirigido a estos estudiantes que parece, en fin, que se tiran de los pelos cada vez que empiezan a ver pisos desorbitados en precio con unas localizaciones bastante lejos, a lo mejor, de sus lugares donde estudian. ¿Esto es así?
Estamos hablando en realidad de pisos de estudiantes cuando el piso compartido lo tenemos eso, en nuestro marco mental, en el imaginario colectivo, es una cosa como de estudiantes y gente muy joven, y la edad media, lo cierto es que en términos generales en España se sitúa en los 34 años y en Madrid estaríamos hablando de una edad media de 32 años. Es algo ya más que estudiantes, es gente en sus primeros empleos. Bueno, hay un marco enorme de gente compartiendo piso.
Uh-huh. De estas personas que comparten piso, claro, algunos son efectivamente estudiantes, ¿no?, que inician sus carreras universitarias, pero que luego hay efectivamente de todo, porque gente que inician sus primeros trabajos o que no tienen otra posibilidad de vivir que no sea de una forma compartiendo piso, vaya.
No, bueno, y lo que hemos visto este año, por ejemplo, es que se ha incrementado el número de habitaciones compartidas. ¿Y por qué se ha incrementado? Pues un poco por la situación socioeconómica por la que estamos pasando, ¿no? Los alquileres han llegado a un punto tan alto que la gente ya no es capaz de pagarlo por sí misma, y entonces hay familias o personas que antes alquilaban en solitario que se ven abocadas a ampliar ese alquiler abriendo una habitación, pues para poder llegar a pagar la renta. Y esto pasa exactamente lo mismo con los propietarios de las viviendas, ¿no? Las progresivas subidas del Euribor y el encarecimiento de las cuotas hipotecarias ha provocado que sean muchas las familias, muchas las personas que antes no tenían necesidad y ahora pues estén abriendo las puertas de su casa para cumplir mensualmente con esa obligación que tienen, ¿no? Uh-huh. Igual, gente que, por ejemplo, pensionistas, jubilados, que ¿sí? de esta manera, bueno, pues no solamente tienen compañía, sino que además pueden llegar mejor a final de mes en un entorno en el que los precios de la alimentación o de la energía, por ejemplo, están subiendo, ¿no?
Ya. ¿Podemos poner cifras? ¿Cuál es el precio medio de alquiler en Madrid?
El precio medio de una habitación en Madrid se situaría en torno a los 450 euros al mes.
¿Estamos hablando para compartir habitación?
No, estamos hablando de una habitación en un piso compartido. Ya. Ese sería el precio de la habitación en un piso compartido, no de una habitación compartida, no, sería una habitación en un piso compartido. El precio medio en España estaría en torno a los 350 y en Madrid se situaría 100 euros por encima, 450 euros al mes. Evidentemente se trata de medias, hay habitaciones más accesibles y otras más exclusivas, ¿no?
Uh-huh. Claro, porque esto depende, como en todas las ciudades, de la localización de las zonas, que esto se paga, claro.
De la localización, de los servicios, de las, quiero decir, ahí, pues si incluye la limpieza o si incluye, por ejemplo, el wifi, depende de los gastos que se vayan asumiendo en ese alquiler, pues tiene un precio y otro, y después, indudablemente, la localización. Mira, nosotros hay una cosa, estaba escuchando antes los testimonios de la gente que hablaba, de los estudiantes que estaban preocupados. Nosotros, cuando hablamos de tanto de alquiler como de venta, cuando a la hora de elegir una vivienda, hay tres parámetros que medimos, de los cuales, con suerte, vamos a poder elegir dos. Una es la localización, otra es la superficie y otra es el precio. Uh-huh. Si queremos una localización en el centro de las grandes ciudades, ya sabemos que vamos a tener que sacrificar probablemente la superficie y el precio. Yeah. Si queremos una casa muy amplia, probablemente sacrifiquemos la localización. Y si no sacrificamos la localización, el precio nos va a subir. Uh-huh. Entonces, con estos tres parámetros nosotros jugamos localización, superficie y precio.
¿Cuáles son los alquileres más altos en Madrid? ¿Dónde se encuentran?
Pues cuando ya hablamos de pisos completos, los alquileres más altos de Madrid se darían en el distrito de Salamanca. Están por encima de los 20 euros al mes por cada metro cuadrado, 21,2 euros al mes por cada metro cuadrado, concretamente. Después situaríamos a Chamberí y después se situaría el distrito de Centro. Son los tres distritos más caros de toda la capital.
Claro, estamos hablando de 21 euros el metro cuadrado, cuando la media es de ¿cuánto?
La media en Madrid es de 17,1 euros por metro cuadrado.
Uh-huh. ¿Y los pisos más baratos a la hora de alquilar dónde se encuentran?
Pues tendríamos que irnos a distritos periféricos. Podríamos hablar de Moratalaz, hablaríamos de Villaverde, de Vicálvaro, que están considerablemente más baratos. Estábamos hablando, por ejemplo, que en Salamanca está en 21,2 euros, en Vicálvaro estaría a 11,5 euros el metro cuadrado, casi la mitad.
¿Qué se puede hacer para que disminuyan los precios del alquiler, Francisco?
Pues el principal problema del alquiler en España es, sin duda alguna, la falta de oferta disponible. Esto lo que provoca es que se tensan los precios al alza y hace muy complicado a las personas más vulnerables, pero no solamente las más vulnerables. Es que, al final, si hay muy poco producto y muchas personas que optan a ese producto, a esas viviendas, aunque tú tengas capacidad económica para acceder a esa vivienda, tienes que competir con muchísimas personas, con muchísimas familias. Entonces se provocan lo que son esos castings inmensos y que la gente tiene que padecer, ¿no? ¿Qué es la solución? Pues políticas que incentiven la aparición de nuevo producto en el mercado. Uh-huh. Y todas las políticas que se toman en materia de alquiler parece que, lejos de fomentar fomentar la aparición, de animar a los propietarios a que saquen sus viviendas al mercado, lo que están haciendo es, bueno, pues alentar a que las saquen del mercado y las quiten del mercado o las vayan directamente al mercado de compraventa.
Uh-huh. Bueno, pues ahí está también, sin duda, la oferta y la demanda en un mercado bastante complicado para personas que, sobre todo, no tienen mucho cash, ¿no? Mucho dinero para enfrentarse, efectivamente. Sí. Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, gracias por estar con nosotros y ánimo a todas aquellas personas que están en esa búsqueda de pisos. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, adiós, gracias.